Muy buenas a todos, queridos oyentes. Bienvenidos al primer programa de la cuarta temporada de Trending Topic. Sí, digo cuarta temporada porque, aunque no lo sepáis, nosotros llevamos ya 3 años aquí en Radio UMH creando contenido en podcast. Y este año por fin tenemos nuestro hueco aquí, en el directo de la radio universitaria de la Miguel Hernández. Como podéis imaginar, este proyecto pues nos hace mucha ilusión a todos y tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y trabajando en esta radio. Pero de lo que más ganas tenemos es de que vosotros, oyentes, paséis una media hora muy divertida, entretenida y de que os riáis un rato. Y los encargados de estas risas que os estoy prometiendo los tengo aquí delante y os los voy a presentar ahora mismo. Para la actualidad musical tenemos a Jordi Laguía.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En el mundo seriéfilo contamos con Noemí Hernández, que también será nuestra técnica durante toda la temporada.
Hola.
Y como ya sabéis, con una buena friki de las pelis tenemos a Majo Sala.
¿Qué pasa?
Por último, pero no menos importante, tenemos a Gabriel Ruiz, que lo siento mucho por el resto, pero trae la sección más divertida: humor y tendencia en redes sociales.
Y cosas muy random.
Pinta bien, ¿verdad? Bueno, pues recibí un saludo de una servidora, Paula Herrero, presentadora de Trending Topic aquí en Radio UMH. Empezamos con el primer programa de la temporada. Y en primer lugar tengo el honor de presentaros a la seriéfila number one y técnica de Trending Topic, Noemí. ¿A qué se debe este doble papel, Noemí? Cuéntaselo a nuestros oyentes.
Hola Paula, bueno, encantada de estar una temporada más aquí y bueno, en la que será seguramente nuestra última temporada juntos. Bueno, es que el año que viene estaremos en el temido y ansiado al mismo tiempo mundo laboral, si todo va bien. Así que no nos pierdan la pista, que esto va para largo. Como ha dicho Paula, estoy realizando el control técnico del programa a la vez que locutando. Es que soy aquí una máquina.
Una
y bueno, se debe a que estoy realizando prácticas aquí en Radio UMH, en el que es mi último año en la universidad. Pero bueno, dejando la tristeza de hoy a un lado, vengo a hablaros de qué. Pues de qué va a ser, de series. Que sí, que hay muchos programas de series, pero yo voy a hablaros de una de la que creo que no se está escuchando mucho hablar. Y la verdad es que no doy crédito. Me parece que es una serie que está muy infravalorada. La serie que os quiero recomendar se llama Jane the Virgin. Y bueno, para los oyentes que escucharon el programa matutino de esta radio universitaria, el Despierta UMH, ya me escucharían comentársela a Roberto. Y estaba diciendo pues que me estaba gustando mucho, la verdad. Es una serie muy completa, muy camaleónica y con la que yo creo que es muy difícil que te puedas aburrir. Porque es que la actuación, por ejemplo, de los actores me parece buenísima. O sea, y eso es algo que a mí, la verdad, me cuesta mucho reconocerlo en otras series. Soy muy, muy exquisita con eso porque es que si no me creo lo que están diciendo los personajes... Ya, apaga y vámonos.
Una hater.
Y, pues sí, la verdad, ¿para qué mentir? Y aparte, es muy, muy divertida. El humor y la ironía, pues, juegan un papel muy importante. El narrador, por ejemplo, es súper recurrente y pues cada capítulo pasan cosas nuevas que te hacen todo el rato quedarte con muchísima intriga. En plan, yo, mira que me cuesta viciarme, pero todo el rato quería ponerme un capítulo detrás de otro. Y bueno, vamos al lío de la cuestión, ¿no? ¿De qué va exactamente Jane the Virgin? Pues, para el que sepa un poquito de inglés, Juana la Virgen es lo que se diría. De lo que va exactamente es, bueno, la trama se resume en la vida de una joven venezolana que vive en Miami con su madre soltera y su abuela, que emigraron a Estados Unidos ya hacía unos años buscando una nueva vida, ¿no? El típico sueño americano. Y bueno, pues Jane es una joven muy responsable, muy familiar, piadosa, es una devota joven que un día, tras hacerse una supuesta prueba rutinaria en su ginecóloga, pues descubre que por error ha sido inseminada artificialmente.
Sale
que,
mal.
Que menudo error, la verdad. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí hace falta hacer hincapié en que Jane, cuando era muy pequeñita, su abuela le dejó claras dos cosas muy importantes. Y eran que las telenovelas son lo mejor que hay en este mundo y que perder la virginidad antes del matrimonio era lo peor que le podía ocurrir a una mujer.
De acuerdo,
¿no?
Con las dos.
Jane crece con ese miedo y bueno, es algo que así de primera suena súper anticuado, pero es que luego en el trayecto de la serie se descubre el porqué de ese miedo por parte de su abuela. Y es muy sorprendente, no quiero hacer ningún spoiler, así que... Bueno, Jane tiene 23 años, se encuentra en pleno Miami, es una chica súper trabajadora, que quiere crear un futuro con su novio perfecto, con el que obviamente no mantiene relaciones.
No, ya sé.
Y bueno, pues todos sus planes se van a la shit cuando se da cuenta de que la han inseminado, claramente. Encima, es inseminada por una ginecóloga que está pasando una mala rachilla y el semen de este personaje que le ha inseminado es el hermano de la ginecóloga.
¡Qué casualidad!
Un chico que se llama Rafael, que resulta también que era un antiguo amor de Jane. Y bueno, pues todo esto es muy, muy...
Muy telenovela.
Sí, 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 súper de telenovela. Es lo que
poco
iba a
peliculesco.
Decir, porque es que, claro, encima Rafael está casado con una mujer que es como la malvada de las pelis. Ella trabaja en el hotel donde Rafael es dueño. Todo es, está muy conectado, ¿no? Desde luego su vida se convierte en la mejor telenovela que yo he visto.
Falta la criada Cotilla.
Falta eso no hay, ¿ves? Nada de criada.
Casi.
Pero bueno, datos importantes de esta serie. Se estrenó en 2014 en Estados Unidos, como he dicho, con la productora CBS Productions. Los capítulos duran unos 38-40 minutos para quien le interese saber esto, porque la verdad que hay gente que cuando ya los capítulos duran una hora, hasta luego. Como he dicho, es una serie así tipo drama-comedia, ¿no? Un poco telenovela. Y bueno, premios que le han dado a la serie. Pues en el año 2014 estuvo entre el top 10 de los mejores programas de televisión del año de los American Film Institute, fue la mejor serie, bueno, la mejor actriz de la serie Gina Rodríguez, que es esta protagonista, Jane, en los Globos de Oro. Luego en el año 2015, en los Satellite Awards, tuvo dos nominaciones. Y bueno, un sinfín de premios más, la verdad. Luego en 2016 también ha sido nominada a Mejor Actriz en Comedia Gina Rodríguez. Es que, como he dicho, es una actriz que clava todo el rato las expresiones. Es muy, no sé, gesticula una barbaridad. Te hace empatizar muchísimo con ella. Yo me siento muy identificada con ella. Y bueno, como opinión personal mía, recomiendo mucho la serie porque me parece que es súper diferente, súper creativa. Parece que va a ser una cosa, luego es otra. Mezcla crimen con suspense, con eso, con telenovelas. Encima es muy en Spanglish todo, porque lo mismo habla en español venezolano que te mete en inglés, y yo que la veo en versión original, pues no sé, la disfruto mucho. Y bueno, he querido nombraros dos de las opiniones que he encontrado en la página web de Film Affinity, que son de nada más y nada menos que periodistas, ¿no?
Mi web
aquí
favorita.
De Washington Post y del New York Times, que me parece que, bueno, mejor eso que una opinión cualquiera de uno sabe de quién. La primera dice así: aunque Jane Divergent podría caer fácilmente en la frenética parodia de la ñoñería de las telenovelas, es una agradable comedia dramática, notablemente firme, llena de buenas interpretaciones, sobre todo de Rodríguez. Esto lo dice Hank Stuber del The Washington Post. Y bueno, la del The New York Times dice: Jane Divergent no es exactamente sui generis. Tiene rastros de series pasadas que mezclan fantasía y astucia, incluyendo Betty, de Betty la Fea y Criando Malvas. Pero esta serie tiene una heroína encantadora y una inflexión propia, que resulta dulcemente malvada. Esto lo decía Alessandra Stanley del The New York Times. Y bueno, pues no me queda más que seguir recomendándola. Encima tiene muchísimas temporadas, o sea, tampoco una barbaridad, pero que tampoco es de estas series que tienen dos temporadas que te quedas con ganas de más. Y
¿pero se puede ver en Netflix?
Sí, 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 está en Netflix. Y
yo es que la he visto muchas veces anunciada, pero nunca me he decidido. Pero vamos, si la pintas también.
A mí me está gustando mucho.
Se llama
y
Juana. Sí, esos son puntos a favor.
Juana. Y nada, pues espero que os haya parecido interesante. Y nada, hasta la próxima.
Bueno, y después de esta recomendación de series por parte de Noemí, si no os gusta tanto las series y sí que os va mucho el cine, pues venimos con la sección favorita de Majo. Vamos a ello.
Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? Vamos a hablar un poco de cine. Voy a comentar la última película que decidí ir a ver, la que estaba en la cartelera. Me decidí por Fishman, o El primer hombre, que narra la preparación de la misión del Apolo 11, pero la visión de esta película está enfocada en todo momento desde la figura de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. A lo largo de la historia se ven momentos personales, no tanto. Todos conocemos la historia del primer hombre en la luna, pero no conocemos al hombre en sí, cómo era su vida personal, su familia, y esta película sí que me dio a conocer un poco esa faceta oculta que tiene Neil Armstrong. Me permitió conocer pues la historia de su familia, la historia con su hija, que me parece una historia muy dura y muy bonita, la de con su mujer, con sus amigos que también trabajaban con él y algunos no tuvieron tanta buena suerte de poder regresar de esos viajes espaciales tan peligrosos. Y bueno, qué decir, la película en algunos momentos es muy buena transmitiendo sensaciones, por ejemplo, cuando se meten en los transbordadores espaciales te da una sensación de agobio y de nerviosismo, que sabes lo que va a pasar porque sabes que al final lo consiguieron, que llegaron, pero esa sensación de estar en el espacio, de estar fuera de totalmente de la zona de confort, de estar fuera de la Tierra y no saber si van a volver, pues
es un acto súper valiente.
Transmite esa sensación, la sabe transmitir muy bien al espectador, de agobio, de incertidumbre, de qué va a pasar, de me voy a morir, no. También, hablando un poco de los actores, a ver, Neil Armstrong, la verdad, no parece un hombre muy interesante, muy alegre ni muy divertido. Es más una figura muy sobria, muy seria. Está interpretado por Ryan Gosling y deja entrever un personaje un poco...
Mi hombre, Ryan, ¿sabes?, Gosling.
Que no es muy expresivo, no habla mucho, no tiene grandes diálogos. Es, bueno, se ve un hombre muy entregado y muy centrado en su trabajo, pero más allá no... Sí, que se le ve en una escena llorar por una muerte, no voy a decir por cuál, para no spoilear.
¡Spoiler!
Pero más allá, pues tampoco es una persona súper...
Es como muy frío.
Sí, es muy frío, muy distante.
Hombre, la luna es que hace frío, la verdad.
Pero
se supone
además...
que está interpretando la realidad. O sea,
sí,
sería
a ver, la película está basada en una novela biográfica del propio Neil Armstrong y han querido ser muy fieles a ella. Lo que pasa es que esto es Hollywood. Tampoco te puedes centrar en un libro 100%, es imposible. Claro. Entonces, sí que hay que reconocerle a la película un gran esfuerzo estético por conseguir una buena fotografía y unos buenos escenarios. Cuando van a la luna, hay una escena impresionante que es que se ve la Tierra desde la luna y eso a mí me dejó impactada. Los escenarios del espacio es... A mí me dices que te has ido a grabar al espacio, yo me lo creo. Una fotografía muy bien hecha, muy bien montada, unos planos, todo tiene su estilo. Ahora, la película en algunos momentos se hace muy larga y muy pesada. Son 2 horacas de película.
Un poco más de 2 horas.
Entonces, combina momentos de máxima tensión con momentos muy relajados, de diálogos sobrios, de personajes inexpresivos... Que bueno, deja un poco que desear. A mí me sobró parte de la película, pero tampoco criticaría yo mucho. También... A ver, es una película de Hollywood. Se ve el momento de esos años 60, 79 de los Estados Unidos en carrera contra la Unión Soviética por a ver quién llegaba antes al espacio. Porque aquí es Hollywood y son Estados Unidos y si no decimos que Estados Unidos son los mejores una vez por película, no es una película.
Exacto.
Pero bueno, mi puntuación de esta película pues sería un 5.5-6. La recomiendo, pero tampoco es una película... ¿Qué dices? Hay que verla.
Masterpiece.
Sí, sí.
Como diría Zetangana, ¿no? Te quiero, pero yo qué sé, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente.
A mí Ryan Gosling me gusta mucho porque en Drive, en la película Drive, que me parece un peliculón, también hace de hombre inexpresivo, frío y tal. Y parece que le mola el papel de ese rollo. Y aquí va a volver a hacer de lo mismo, prácticamente.
También hay un tema que toca esta película que es... A mí me pareció la reflexión que querían hacer es... ¿Qué es más importante? Llegar a la luna después de todo tu trabajo en la NASA o también preocuparte un poco de tu familia, ya que si no vuelves dejas a una madre con 2 hijos y una familia pues prácticamente destruida. Entonces, ¿qué sería más importante para vosotros? ¿Hacer un hito histórico o ser un buen padre, un buen marido?
Un buen padre, un buen marido.
Hito histórico, que se me recuerde toda la eternidad de la historia.
Pues yo estoy con Jordi. A mí me gustaría más ser recordada por toda la humanidad que ser una buena madre. No sé.
Yo creo que eso no lo podemos saber hasta que no seamos padres.
O hasta que vayamos a la luna.
que está más cerca de lo que nos pensamos. Bueno, hasta aquí mi recomendación de hoy. Recuerdo, mi puntuación ha sido un 5.5 o un 6 para esta película. Podéis ir a verla, pero tampoco os esperéis un peliculón alucinante.
Bueno, pues como habéis podido ver por la sección de Majo, en su sección en cada programa nos traerá un poco una recomendación de cada película que ella pueda ir viendo al cine, nos dará una puntuación para que vosotros podáis haceros una idea y tomar vuestra propia decisión. Ahora cambiamos del cine a la música, seguimos con el mundo del arte, pero vamos con Jordi. Por lo visto creo que nos traes un buen popurrí, ¿no, Jordi?
Pues sí, y vamos a volver con más ganas de música que nunca, porque estas fechas siempre están lo mismo. Singles, discos, novedades de festivales, así que vamos a por ello. Y hoy, mira, ¿para qué mentir? Vamos a hablar de música en español, porque últimamente he estado oyendo más música en nuestro idioma y ha habido mucho movimiento y muchas polémicas, porque tampoco voy a engañar, en la música urbana.
Mucho beef.
Mucho beef. En el trap, en la parte trap del país, ha habido lanzamientos de Kid Keo, con el dracuqueo famoso de TikTok. El nuevo disco de John Beef, el Plug. Y bueno, el que más ha llamado la atención por todas las redes ha sido el single de C. Tangana junto con Becky G. Que además, pues trae polémica, hay gente que le ha parecido bueno, gente que le ha parecido malo. ¿Lo habéis oído?
Sí. Yo tengo algo que comentar. Yo tengo un problema con C. Tangana. Sus letras me pueden parecer en algunas canciones mejores que peores, que también tienen canciones que digo, esta letra currada. Pero tiene un ritmo, todas sus canciones, que a mí se me pega como una garrapata.
Por ejemplo, yo lo he escuchado en Spanish Giga Freestyle o en Bolsas, que son totalmente diferentes, y ahí me gusta el mensaje, y aquí me gusta el ritmo. Son cosas diferentes.
Sí, exacto.
Claro, hay cosas y cosas.
Pero a mí me pasa con Bien Duro, por ejemplo, que me parece la canción, pues, en la letra me, pero el ritmo es pegadizo y está bien, y eso es para una canción comercial, pues, de puta madre. Pero luego viene Booty, que es que ya ni pegadizo ni nada. A mí ya no se me pega, lo he oído dos o tres veces y no...
Pues a mí sí. Yo, dentro de todo lo que es esto de que podemos meter dentro de reggaetón o... O así más comercial, que todo es el mismo ritmo de... Pues este ritmo de C. Tangana, pues sí que me tira más.
A mí me parece que la base es súper repetitiva y que hay momentos que parece que va a hacer algo diferente y que dices, hostia, en plan, que va a hacer algo guay, que rompe esto. Y de repente vuelve a la nada y te quedas en plan... Mira que yo bailo lo que me echen, ¿eh? O sea, lo que me echen. Y se me mete ahí por el cuerpo y, oye, pero es que esta canción, cuando la oí, dije, por favor, que me guste. Y porque Becky y todo me cae muy bien, pero el concepto audiovisual del videoclip me parece de lo más vago que he visto en muchísimo tiempo.
A ver,
pintar a una mujer de oro mola, ¿eh?
Porque está bien Becky G en general.
Sí, pero Becky G no arregla el que las personas que están trabajando detrás del videoclip tengan que hacerse su curro de crear algo creativo. O sea, ella aparece pintada de dorado como si fuese un trofeo. Del Tangana. Y mira que yo escucho a Pucho desde que estaba...
A Pucho.
Desde que era crema.
Crema también.
Y,
sí. Me gustaba más en Agora Zain.
Sigue saliendo con su rollo de
estrella del mundo.
Con su ojito este blanco, que es lo único original que ha hecho en el videoclip. Y poco más, o sea, y es que Booty, todo el rato repitiendo eso, que
veis, hay opiniones como...
Y el mundo del trap español siempre acaba igual, siempre al final John Beef gana.
Sí, siempre.
Exacto.
Yo creo que saben mucho cómo aprovecharse del momento, porque ahora está como el perreo y el twerk on top y han dicho, vamos a sacar una canción para que la pongan en la discoteca y la peñeta se vuelva loca a mover el culo, que no digo yo que me parezca mal, pero que creo que han querido aprovecharse un poco de ese tirón.
A ver, si queréis perreo de verdad, John Beef anunció el perreo de la muerte 2.
Muy buena, ¿eh? Fernandito KitKat.
Fernandito KitKat, siempre perreo de más alta calidad. Y bueno... Cambiamos a otro panorama underground, pero esta vez ya no es trap, es punk español, porque estamos de enhorabuena, han vuelto unos grandes. Escape, otra vez, sacan material nuevo después de 5 años de silencio, que hostia, parece poco, pero no es poco, y más para un grupo español.
Hombre, es que el cantante tenía la voz un poco lo que viene a ser en la mierda.
Todos hemos cantado, todos hemos bailado con Cannabis, El Vals del Obrero, y ahora han sacado Game Over. Y además, pues, han confirmado algunos festivales, como por ejemplo, por primera vez después de 2013, que fue su última actuación, creo recordar, vuelven a el Viña Rock 2019, que los ha confirmado como gran cabeza de cartel, y junto con otros grupos como Talco, que vienen desde Italia, Gatillazo, que son ya unos old school, que es la Polla Records cambiado de nombre, Desacato, que siempre triunfa allá donde van, y bueno, el lado rap de Ajax y Proc, Natos y War, etcétera. Pero, si tenemos que centrarnos en un festival que sí que ha sido viral y ni siquiera ha confirmado, ha sido el Arenal Sound. Uf. Que ha colgado el cartelito de sold out, todo vendido. con 0 grupos confirmados y unas entradas subiendo a un, de precio a una velocidad vertiginosa. ¿Y qué ha pasado aquí?
Mira, yo quiero hablar. Yo quiero hablar porque estoy muy indignada
como
con
afectada.
Este tema.
Paula habla como afectada.
Como afectada, como el grupo de afectados, colectivo, soy la voz de este colectivo. Yo fui, este verano no pude ir, pero fui el verano pasado, y yo tengo que decir que me compré la entrada en Navidad, es decir, 2 meses después de su salida, y me costó 50 euros cuando salen a 40 euros. ¿Cómo puede ser que este año, en 12 horas, estuvieran de 40 a 150?
Porque la gente está loca.
¿Pero qué se creen? ¿Que vamos a sacar un préstamo para ir al Arenal? O sea, a mí me encantó, me lo pasé genial, y yo no me he pegado mejor la fiesta, ni he ido a conciertos más guays y más divertidos y con más rollazo que en este festival. Pero me parece que se le ha ido de las manos.
A ver, el problema ahora va a ser que hay gente que ha pagado 40 y hay gente que ha pagado 140.
Exacto.
¿Qué pasa? Que si te has pagado 40 euros y te traen, yo qué sé, no es por menospreciar, pero te traen a Lola Índigo, la de OT, por ejemplo, que a mí me encanta su música,
yo
¿vale?
Yo ya no quiero.
Por ejemplo, te traen por 40 euros Lola Índigo y unos cuantos grupos más, y oye, está de puta madre. Pero si has pagado 140 euros, estás pagando el caché de Red Hot Chili Peppers, en el FIB.
La gente va a seguir más de lo que el Arena le va a dar.
George Bar a colar a triunfitos. Tenerlo, claro.
Green Day en el Mad Cool. O sea, por esa peña te gastas 140 euros.
Ojalá gastes 140 euros y que vaya Cepeda. Claro.
¿Qué tienes contra Cepeda?
Es que va a pasar. Os van a colar a triunfitos.
Cepeda. Por Cepeda, Alfred o Despistaos y grupos así que vale, están bien, pero no son 140 euros.
Pero ahora son un intento de artista. Todavía no han llegado.
Pero es que la gente tiene confianza ciega en el Arenal. Sin ni un artista confirmado se gastan 150. Vamos, yo 40 me gasto, pero 150 sin nada y no.
Eso es porque no le falta el dinero.
Yo sí. Si va de la fuente me gasto 200 si hace falta.
Yo.
Es que encima el público del Arenal es gente joven. Son adolescentes que tampoco tienen un nivel económico tan alto como para decir, va, venga, 150 euros y si me traen a alguien que tal, pues nada, pues bien, pues voy y ya está, es el Arenal.
Bueno, opiniones para todo y en el panorama musical, en Festis y Singles, poco más que decir. ¿O quieres añadir tú algo final, Paula? ¿Alguna
yo
queja?
Solo quiero añadir, Jordi, que me encanta tu sección. Me encanta, es que me parece que te documentas un montón y me gusta un montón. Estoy muy orgullosa de ti como madre. Seguimos aquí en Radio UMH, el primer programa de esta temporada de Trending Topic va llegando a su fin. Pero bueno, aún queda una sección en la que las risas, me parece a mí que Gabri no las puede asegurar. Yo he leído algo de moda y japoneses. A ver, cuéntame de qué va esto.
Pero es que lo mismo te puede hablar de moda y japoneses que de peluquines y no sé. Es que mi sección es lo más random que te puede encontrar.
Sin nombre, ¿no? ¿Cómo la llamas
sí,
tú?
Sí, mi sección sin nombre. Así que hoy son las 5 modas más extrañas seguidas por los japoneses. La primera, pues, se llama ganguro. ¿A qué os suena la palabra esta?
A canguro.
Parecido, pero no. La verdad es que
gangurjo.
Ni tampoco va con gangosos, o sea que en Japón, mira, esta palabra significa que eres extremadamente negro y empezó a principios de los 90. Y aún se sigue viendo a pequeños canguros por Tokio, moviéndose por allí.
Saltando.
Y consiste en broncearse muchísimo la piel, hasta el punto de ser casi negro y además tintarse el pelo de colores plateados, dorados o naranjas. Y aquí pues acaba de llegar la gota fría, no como cuando eran paellas, ahora de verdad.
Ahora llega de verdad.
Y de llevar ropa casi veraniega pues en pleno diciembre. Uh-huh. Los jóvenes defienden que es un movimiento que critica las tradiciones de las geishas, que ya se iban todas de blanquito.
Sí.
Si alguien de aquí ha visto Jersey Shore, son como Snooki.
Son como que los guidos.
Que era como los guidos, muy marroncitos.
Ah, qué bueno.
Son como pequeños doritos.
Pero con el pelo de copito de nieve, que era un mono así.
¿Y si los tocas manchan?
Manchan.
Vaya.
A ver, lo que está guay de Japón es que estas cosas se hacen de moda porque no, nunca, en plan, nadie critica a nadie por andar haciendo el ridículo por la calle, porque tienen tanta vergüenza, entre comillas, de criticar a alguien que puede ser como te salga de abajo. Ahora.
Un carnaval continuo.
Eres un pro-japo, ¿eh?
Yo soy muy pro-japo.
Eres un pro-japo.
Jordi quiere vivir en Japón para poder vestir bonito de mujer todos los días de su vida.
Mi sueño, por fin. Poder disfrazarme de Naruto y correr andando hacia, con las brazos hacia atrás por la calle.
A ver, la siguiente de las modas es el Nose Hair Extensions. La verdad es que cuando yo leí el nombre dije, vale, la comprendo, ¿vale? Es extensión de pelo de nariz, que digo, bueno,
lo que promete.
Pero es que te sacan los pelos de la nariz directamente. O sea, están peinados hacia afuera. Y encima le pones extensiones. Pareces un bigotito de un gato, pues parece eso. Sí, yo me lo imaginé a mí mismo con la barba que llevo y me queda bien, la verdad es que sí. ¿Qué opináis de esta moda?
Precioso.
Los pelos para afuera de
pero
la nariz.
Pero eso muy higiénico no puede ser. Un moco ahí colgando.
El moco este con siluro.
Pues ¿Y para sonarte si estás constipado o qué? ¿Se te enreda?
Eso ahora con el frío que está haciendo no lo veo yo. Muy conveniente.
Si son fuertes los pelos.
No, es que está 24/7 constipada, entonces sí. Eso en ella no sería.
Le cuelga la velilla de la nariz, ¿no? La velilla
de... le gusta el calor, no el frío, ¿no, Majo?
Por favor, agosto, vuelve.
Luego tenemos la tercera, que es Zentai. No tiene nada que ver con el Entai, ¿eh?
Ah, bueno.
Vale, joder. O sea, aviso. Los Zentai son...
De Japón.
Jordi, ya te puedes ir.
Son trajes de cuerpo entero de tela que no dejan ninguna parte del cuerpo al descubierto y los más atrevidos no hacen ni agujeros en los ojos.
Bueno, no. Ah, no tiene, sí, eso, no tiene que ver con
eso,
el Zentai,
eso en todos los Halloweens hay aquí.
A mí sí, me recuerdan a las típicas tortugas ninjas mal hechas.
Puede ser.
Y desde el 2005 se pueden ver en la calle a cientos de miles de japoneses chocándose con farolas y vestidos de una manera, pues a mí me parece siniestra, sinceramente, porque parece un traje de látex, pero bueno.
Es un poco tonto.
O divertido, es como un bug en la vida real.
La cuarta moda que traigo se llama Bagelheads. Así lo definió un adolescente de 17 años, ¿vale? Ser un Bagelhead no se puede explicar. Es un sentimiento.
Como lo sabemos de aquí.
Lo vi en un vídeo de YouTube, mientras pues me descojonaba un poquito, la verdad es que os lo digo de verdad. Sí. ¿De qué estoy hablando? De la moda de hacerse protuberancias en la frente. Hostia. O en cualquier parte del cuerpo con la inyección de agua salada. ¿Qué? Y lo más cool ahora en Japón es moldearse la frente en forma de donut.
Yo eso lo he visto.
O sea, que te metes sí, algo, en plan un líquido.
Se inyectan, exacto. ¿No? Creo.
Sí, se inyectan el líquido
si
en la frente.
Como si fuera colágeno.
Exacto, y te haces forma de donut.
Ay, la madre que los parió.
¿Y para qué quieren un donut en la frente?
Pregúntaselo a los japoneses.
Para cuando se vayan, Jordi, a chocar contra algo rebotado.
Cuando viajes allí, Jordi, nos lo cuentas.
Sí.
Bueno, vamos a ir ya terminando con este programa. Lo último que nos traes, Gabri.
Vale. Luego, los tres, pues tres modas así rapiditas. Está el de Cora, que es como ir como un árbol de Navidad, pero una persona, ¿vale? Es ponerse miles de valores en el cuerpo, tal cual. Luego está la barba de frijoles, que para los japoneses se ha convertido en un elemento de belleza natural. Es, pues te pegas con pegamento a la cara frijoles, ¿por qué no? Es una cosa bastante original.
Para cuando tengas hambre vas picando.
Claro, tío.
Y luego, pues pestañas postizas con vello cabelludo, pero literal. O sea, pelo de cabeza en las cejas. O sea, te tapa el ojo. O sea, ser como un perrillo con el pelo largo.
Oh,
yo creo que a Majo le quedaría bastante bien esta moda, la verdad.
Rubias, pestañas rubias.
Lo de los frijoles es como cuando llevas la barba esta grandota y se te caen las migajillas ahí.
Son como los paluegos de los dientes, sí, pero eso. Ya los tienes fuera.
Claro. Pero para ahora.
Y bueno, hasta aquí mi sección de esta semana y espero que algunas de las modas que he traído dejen de practicarse por territorios asiáticos. Pero egoístamente, si la gente dejara de hacerlas, pues no podría traer esta sección. Así que adelante, ganguros y frente donuts. Looking like someone drove me there, wanted to.
Llegamos al final del programa. En primer lugar, queríamos todo el equipo agradecer a Radio MH esta oportunidad y a todos vosotros también por escucharnos. Despido a este gran equipo que me acompaña, Noemí, Majo, Jordi, Gabriel,
chau, chau.
Y una servidora. El próximo programa será el 4 de diciembre aquí en Radio MH. Pero antes de irme, tengo que contaros que estamos de estreno. Después de 4 temporadas ya era hora de que nos hiciéramos Instagram. Nos podéis seguir en Trending Topic UMH, @TrendingTopicUMH, y prometemos crear contenido muy guay y muy divertido y también retransmitir todas las grabaciones que vayamos haciendo. Hasta el mes que viene, queridos y queridas.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.